Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en vivo para todos ustedes. Buenas tardes, bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro, los saluda José Ramón Fernández. Acaba de terminar el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Rayo Vallecano en el campo del Rayo. Empezó ganando el equipo de cercano Madrid, en Vallecas, 1-0, y después apareció Messi, que le hizo bien el descanso de dos partidos de castigo, y empezó a jugar muy bien el Barcelona. De Jong jugó muy bien, entró también Jordi Alba, que jugó bien, entró Dembélé, y el Barcelona marcó dos goles. Messi hizo una gran jugada al final, no la metió, pero ganó y sigue vivo en cuartos de final de la Copa. Tendrá que enfrentar ahora la Champions, y tendrá que seguir en la Liga persiguiendo al Madrid primero y después tratando de alcanzar al Atlético de Madrid, lo cual parece complicado y difícil. Pero bueno, ahí está el Barcelona, para los que suelen burlarse del Barcelona. David Faitelson, ¿cómo estás?
No, nadie se burla del Barcelona.
Ahí está No lo dije por ti.
De tres torneos, porque realmente la competencia de Liga parece complicada ante la distancia que se ha hecho con el Atlético de Madrid, que tiene además un partido pendiente, un partido menos que el Barça,
pero,
y que el
pero
Real.
Un partido
bueno,
difícil.
Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas interesantes, fútbol mexicano, tendremos fútbol internacional, nos daremos tiempo para hablar, por supuesto, de NFL en la pre-semana del Super Bowl, un Super Bowl que será diferente. Hablaremos de temas de Juegos Olímpicos también, y tendremos como invitado especial a Ernesto Jerez para hablar de béisbol. No entró nadie al Salón de la Fama de Cooperstown. No tuvieron el porcentaje mínimo de votos requeridos para poder ingresar al Salón de los Inmortales. Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar con el Barcelona. A ver, vamos a hablar del Barcelona y la actuación hoy, ya lo decía José Ramón, remontando en la parte final, un partido frente al Rayo Vallecano que se le complicaba. ¿Por qué sufre tanto el Barça en la Copa del Rey? Bueno, sufre, pero pues, sufre menos que el Atlético de Madrid y menos que el Real Madrid.
Sufrió el Atlético, ¿no? Sufrió el Real Madrid, sufrió hoy el Valencia, que fue eliminado por el Sevilla. Yo creo que están quedando los equipos favoritos para ganar la Copa: el Barcelona, el Sevilla, el Atlético de Bilbao. Hay varios equipos. Lo que pasa es que el Rayo Vallecano pelea, y además no tiene la carga de trabajo física que tienen los equipos de la Primera División, que juegan la Copa, juegan la Champions. El Barcelona va a jugar la Champions, juegan la Liga a tope, prestan jugadores a la Selección Nacional. El Rayo no hace eso. El Rayo juega únicamente la Liga de la Segunda División y está físicamente bien preparado, y eso dificulta a veces que el Barcelona pueda ganar esos partidos o los equipos de Primera División. Ganó bien, Messi hizo una gran jugada al final, quiso burlar a todo mundo, le cayó en la pierna derecha, el campo no estaba en buenas condiciones y al final pues lo echó a un ladito, pero demostró que físicamente está bien, que está descansado, que está recuperado y que será de muy buena ayuda en la segunda vuelta del campeonato de la Liga Española para el Barcelona y para la Champions.
Sí, yo creo que finalmente el otro día escuchaba a un entrenador en España decir que el tema tiene que ver en esta situación, obviamente, de la Copa del Rey, con los equipos grandes sufriendo ante equipos de menor tamaño, de menor presupuesto, de menor calidad. Es también un poco la mentalidad, la presión que se hace en el equipo que realmente es gran favorito. La presión que ha tenido que afrontar el Atlético de Madrid, eliminado, la presión que afrontó el Real Madrid, eliminado, y la presión que sostiene el Barcelona en cada partido. ¿Dan por un hecho, José Ramón, de que son tan amplios y contundentes favoritos que tienen que golear y aplastar al rival? Y eso no es nada sencillo en el fútbol actual, nada sencillo.
No es fácil. Si tú ganas 2-1, dices, oh, ganó apretadamente. No tienes que ganar 10-0, es muy difícil hoy. Difícilmente alguien gana 10-0. Pero bueno, el Barcelona cumplió, el Madrid no lo cumplió y el Atlético tampoco cumplió. Pero liberan el torneo de Copa para la Champions y la Liga. Eso es lo que yo supongo que hacen ellos.
Ahora,
liberan el cansancio que se va acumulando en sus jugadores.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, si somos realistas, el Barcelona va a competir por la Champions. Tiene un partido difícil, una serie difícil con el Paris Saint-Germain, pero va a competir. Va a competir por la Copa del Rey, y realmente la Liga en España se ve muy complicada. Son 10 puntos de distancia y un partido más que el Atlético de Madrid.
Sí, partido que tiene difícil el Atlético de Madrid. Podrían reducirle, si gana Barcelona y gana Real Madrid, que juegan en casa, podrían reducirle la distancia al Atlético. Van en persecución del Atlético de Madrid, que tenga cualquier detalle, cualquier falla, que está jugando bien al estilo Simeone y va adelante en puntos.
De acuerdo. Bueno, vamos a hablar ahora de tema que tiene que ver con el América. A ver, el arbitraje le compensó las fallas ante Rayados. La jugada de ayer, José Ramón, en un momento pues delicado del partido, ganando el América 1-0, el remate de cabeza de Manuel Aguilera en un tiro de esquina, pero luego reaccionó Juárez, que jugó mejor el primer tiempo, y hubo una jugada por ahí que decidieron invalidarle un gol legítimo a Víctor Velázquez, el defensor paraguayo del Juárez, que decidieron invalidarle por un supuesto fuera de lugar, porque estorbaba al portero Jiménez del América. ¿Y el arbitraje ayudó al América?
No, yo creo en lo que dijo Felipe Romorizo. No es que haya ayudado, se equivocó el árbitro y el portero alcanzó perfectamente a llegar a la pelota. Lo que pasa es que el tiro iba muy pegado al poste y se metió. Pero yo no veo que lo hayan estorbado, ni que le hayan hecho así, ni mucho menos. Ni que hayan tocado la pelota. Nada, el jugador se queda quieto como un torero, pasa la pelota muy pegada al poste abajo, cruzado, muy difícil, bota antes inclusive. Fue un gran gol, pero no lo permitió. Y bueno, hay compensación en el fútbol mexicano, por supuesto, en este fútbol de plástico. ¿Hay compensación?
No, de acuerdo que hay compensación, sí. Históricamente la ha existido en el fútbol mexicano y los árbitros lo hacen.
Y más con el América, más con el
América. Y yo no sé si la comisión de arbitraje también lo haga. Ahora, José.
La comisión de arbitraje es la encargada de hacerlo.
A ver, el VAR. El VAR ayer, esta no era una jugada de VAR. Al final del día fue una jugada de interpretación. Lo que el árbitro fue a ver. El señor Ortiz, lo que fue a ver al VAR fue que Marco Fabián no tuvo contacto con la pelota. Marco Fabián, en efecto, no esquiva la pelota. Pero él no puede interpretar a través de una imagen de televisión y de una repetición que Marco Fabián le estorbó a Jiménez en la jugada. Es una interpretación de él. Es una suposición del árbitro.
Mira, Faitelson, ya quedó marcado. Ganó el América 2-0. Lo mejor fue la presentación de su uniforme, muy raro. Es muy raro ver al América con un uniforme así. Siempre el América usó o ha utilizado un uniforme.
A distancia el Atlético Español, José Ramón, los colores del Atlético Español, negro y blanco, ¿no? Pero, así jugaba el Atlético Español.
Pero
¿no?
Era blanco, blanco limpio, sin greca, sin nada. Sí. En fin, fue un invento del América. Su
Caballero
uniforme.
Águila.
Siempre, siempre ha usado uniformes llamativos, de colores espectaculares. Usó este, bueno, también lo use. No hay ningún problema.
No,
lo importante,
todo esa cuestión obedece a un tema mercadológico, no nada más. Sí.
Que hoy no hay mucha mercadotecnia, pero
bueno, pero intentan vender camisetas.
Lo interesante es ver si América mejora con Solari o no mejora con Solari. Hay que hablar del técnico, porque Solari entrada a jugadores que supuestamente estaban en una lista que iban a salir y les dio entrada y uno de ellos marcó gol. Con eso, ¿es suficiente para que se quede en el América?
Pues no lo creo, porque Roger Martínez está acostumbrado a ese tipo de cuestiones que de pronto da un buen partido, unos minutos buenos y después vuelve a una cuestión irregular. Bueno, hablemos de otro tema, José Ramón, porque te gusta hablar mucho del América, pero ¿te parece bien si escuchamos
no.
a Carlos Salcedo, el defensor de los Tigres, hablando del Mundial de Clubes?
Dios mío.
Ahorita tú puedes decir el poderosísimo Bayern, que no ha perdido, que no es, que no el otro. Y llegamos a ganar y van a sacar cualquier excusa para tratar de menospreciar eso, ¿no?
A ver, José Ramón, Salcedo habla con autoridad porque conoce la Liga Alemana, jugó en la Liga Alemana, fue campeón de Copa con el Eintracht de Frankfurt.
Correcto.
José Ramón,
Faitelson.
Es más, habla alemán, Carlos Salcedo, así como lo ves.
Habla alemán y se pinta el pelo como alemán, pero bueno, parece a mí que Salcedo...
Digo, no es Gundogan, pero
No es Gundogan, por supuesto. No, Gundogan ya no juega en Alemania, juega en el Manchester City. Yo creo que Salcedo... No sé, como que hay una campaña de los equipos del norte en que si Tigres gana el Mundial de Clubes, que va a cambiar de formato próximamente, que en la capital, en otros lugares, como que los desprecian. Primero tiene que llegar a ese partido. No puede decir, si le ganamos al poderosísimo Bayern,
bueno,
tiene que llegar a ese partido.
La mentalidad, José Ramón,
correcto,
primero.
La mentalidad es muy importante.
Vamos
es muy importante
por
la
todo.
Mentalidad.
¿Cuál es tu
Y Salcedo tiene mucha mentalidad. para dar patadas en la cancha. Pero no tiene razón, no puede decir eso.
A ver,
él no puede minimizar todo el país y decir, nos apoyan nada más en nuestra región. Lo demás no nos interesa.
Pero tendríamos que tener, José Ramón, una autocrítica y un análisis. A ver, tú formaste una escuela periodística y yo pertenezco a ella con mucho orgullo, con mucho honor, pero donde generalmente, a ver, a nosotros nos iba mejor en el comentario cuando la selección mexicana de fútbol perdía o cuando el fútbol mexicano entraba en...
A veces.
Nos iba mejor porque la gente buscaba en nosotros una respuesta a esas lagunas, a esas incertidumbres, a esas carencias. Pero
porque siempre ha estado inflado el fútbol mexicano a nivel de clubes y a nivel de selección, ya ni se duda.
Pero no todo es malo, José Ramón. Habría que tener un poco de equilibrio. No todo es malo,
pero decir, si nosotros vamos a ganar al poderosísimo Bayern, esperemos que lo reconozcan. Se le va a reconocer.
Si Tigres le gana al Bayern Múnich, yo ya vi ese cronómetro, yo ya lo vi contigo y conmigo diciendo, fue un accidente. Es que Bayern Múnich no puso a sus mejores jugadores.
Se le reconoce.
Yo ya vi ese cronómetro.
Faitelson, hace unos meses elogiabas brutalmente, la palabra es muy fuerte, brutalmente al Bayern Múnich como el mejor equipo de la Champions, 18 equipos, 18 partidos sin perder, arrasó en la Champions.
No, lo sigo elogiando, José Ramón.
Ese es el equipo líder de la Liga Alemana actualmente.
Es el equipo
que va a enfrentar, no sabemos si Tigres o Santos.
México le ganó
o
a la selección alemana en un Mundial, José Ramón, en 2018. Después nos enterábamos que era la peor selección alemana de la historia en un Mundial de fútbol.
Pero en ese momento... A ver, Faitelson, es como si los españoles estuvieran todavía diciendo, le acabamos de meter 6 a Alemania, 6-0, y eliminamos de la Liga de Naciones. No, ya se olvidaron, ellos calificaron, y Alemania tendrá que reformar su equipo, eso es todo.
Está bien.
Pero el Bayern Múnich como club es un club poderoso.
Lo que sí quiero, José Ramón, es que nosotros podemos tener una capacidad que no tiene el jugador de fútbol, tener autocrítica y decir, bueno, a lo mejor no somos capaces de equilibrar las cosas, el comentario,
correcto,
el análisis.
Correcto.
Es lo único que podemos... decir, ¿no?
No, Salcedo, y terminamos diciendo lo que dijimos, o lo que dijiste con el Monterrey. Le hizo partido a Liverpool. Pues sí, le hizo partido, para eso estaba.
De acuerdo. Las disculpas, José Ramón, dan carpetazo a la polémica. Vamos a escuchar los sonidos de Alan Mosso y hoy de Álvaro Dávila hablando sobre el tema del Cabecita Rodríguez.
Ofrecer públicamente una disculpa a toda la afición, compañeros, club y a cada una de las personas que ha confiado en mí. Que puse en riesgo a mis compañeros, cuerpo técnico y staff, y por eso repito una disculpa.
Precisamente hablé con el jugador esa misma noche y sí me dijo que fue la noche de la concentración. Él me llamó muy apenado, la verdad estaba choqueado. El que lo entiendas no quiere decir que lo disculpes.
Bueno, a ver, José Ramón, realmente...
El que lo entienda no quiere decir que lo disculpes. Está bien lo que dice Álvaro Dávila.
Entonces estaba
de acuerdo en que fue previo al partido que perdió el Cruz Azul en el Estadio Azteca frente al Puebla.
Contra Puebla, sí.
Sí, me parece que fue una falta terrible de profesionalismo de Cabecita. Me parece que el uruguayo Jonathan Rodríguez, que es el jugador quizá mejor pagado del Cruz Azul, no debería haber hecho eso. Estaría muy enojado... no puede hacer eso. Y Mosso se presentó a comer y las cámaras o los famosos celulares hoy te ven de todas, en todos lados, y hay gente que se dedica a eso, a llevar camaritas para ver a quién encuentra.
O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que antes, José Ramón?
A Faitelson tomándose
a mí no me pasa nada.
Una agüita,
antes, José Ramón,
o a mí tomándome un poquito de vino.
Hoy tenemos los policías del COVID, José Ramón, que además están pendientes de todas las cosas. Pero bueno, a ver, aquí tiene que entender, los dos jugadores de fútbol cometieron un error, estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo con Álvaro Dávila en que, pues,
qué bueno,
sí hay que entenderlo.
Qué bueno que Alan Mosso, los Pumas lo obligaron a disculparse personalmente él y ofrecerle disculpas a sus compañeros.
Ahora,
todo el gremio futbolístico.
Las disculpas de Mosso
no dio la cara,
públicas.
Dio Álvaro Dávila.
Correcto, las disculpas de Mosso público, las disculpas de Cabecita con Álvaro Dávila son válidas, son bien recibidas, pero lo que tienen que mostrar los jugadores de fútbol ahora es que realmente han aprendido de estos errores y no volverlos a cometer. Ahora,
tienen que mostrar disciplina, José Ramón, mucha disciplina.
Lo del cabecita, con todo respeto, ¿qué cabecita tienes para hacerlo en el hotel de concentración del equipo? La noche en que estás concentrado, con el uniforme de concentración.
Me extraña de un jugador como Jonathan Rodríguez, que es jugador de la Selección Nacional de Uruguay, que está buscando representar a Uruguay en el Mundial de Fútbol de Qatar.
Vamos y regresamos con Tom Brady, José Ramón. Vamos a hablar de profesionales auténticos como Tom Brady, un jugador histórico. Bueno, vamos a escuchar a Guido Pizarro. Vamos a escuchar a Guido Pizarro hablando del tema del Mundial de Clubes y lo que representa Tigres en este Mundial de Clubes.
Nosotros representamos a nuestra gente, que es la que nos apoya diariamente y en todos los estadios, y seguramente representamos una región, un continente, pero no corremos con la responsabilidad de representar a un país, sino de representar a una institución.
Poder representar cómo se debe a, primero a México y a la parte de CONCACAF.
Bueno, qué diferentes, ahí están... qué diferentes comentarios.
Sí, de acuerdo.
Y otro del mismo equipo.
Yo estoy de acuerdo con el capitán Guido Pizarro. Me parece que un equipo.
A mí no me parece
fútbol...
una declaración muy acertada.
Pero déjame,
dice:
pero déjame...
representamos a un continente. En ese continente está México. Tigres es un equipo del norte que juega en la Liga del Fútbol Mexicano. La Liga del Fútbol Mexicano se elimina con equipos de la CONCACAF y sus ligas. Por lo tanto, sale un ganador que es perteneciente a la Liga MX. Por lo menos decir, bueno, vamos representando a la Liga MX como ganadores del torneo de CONCACAF y punto, nada más. Nadie le pide a Guido Pizarro que se ponga la bandera ni nada. Sabemos que es argentino y seguirá siendo argentino toda su vida. Pero el otro chico... lo dice más claro. Sí, vamos representando a nuestro país. Punto. Ya, se acabó.
No, pero yo creo que finalmente los clubes representan los intereses de los clubes más que los intereses de un país.
Sí, no, pero representan una liga, sí. Una liga que juega en ese país.
Pero déjame terminar, José Ramón. Si no me dejas terminar, no puedo decir ni una sola idea.
Termina.
A ver,
pero
déjame
yo sé
terminar.
De parte de quién estás, ya lo sé.
Yo no sé, es que aquí no es estar de parte de nadie, José Ramón. Aquí es analizar lo que dijo Pizarro bajo lo que yo creo que es una verdad.
No dijo
que
nada,
es mi verdad.
Nada interesante.
A ver,
nada
yo
interesante.
Creo que dijo algo interesante. Y los sudamericanos
no, nada,
es una cuestión de... idiosincrasia, una cuestión de cultura futbolística. En Sudamérica hay una cultura por apoyar. A ver, si Boca y River están jugando la Copa Libertadores, no representan a Argentina, representan a Boca y River y van a tratar de hacerse pedazos. Tigre representa a Tigres. Y sí, en un momento dado puede ser un termómetro para medir el nivel del fútbol mexicano. Pero
Tigres es un, equipo,
eso,
es un equipo que juega en el fútbol mexicano. Tigres no juega
eso, pero,
en una liga del norte.
Yo he visto en México hay tal cuestión que, por ejemplo, recuerdo que en la Copa Libertadores iba Rayados a jugar Copa Libertadores y decían, no, Rayados representa al fútbol mexicano y hay que apoyar a Rayados todos. No es verdad, lo tienen que apoyar los aficionados de Rayados y nada más.
Estoy de acuerdo, pero
los
mira.
Los de Tigres y nada más.
Si hay afición, la hay en Argentina. Y cuando juegan Boca o River, representando a su país en algún torneo, siempre mencionan a su país. Boca juega en Argentina y River juega en Argentina y punto. A mí me parece que Pizarro minimiza todo el fútbol y lo reduce a su afición
y a un continente. No exageres. No exageres, no minimiza a nadie.
Sí,
Pizarro dice una realidad.
Exagero
no
porque dice una tontería. Dice una tontería,
Pizarro. Ahora dice, exagera y ahora dice una tontería. Y si le seguimos, pobre futbolista.
Completa.
A ver, pues, Pizarro ha sido uno de los mejores jugadores que ha venido a este país en los últimos
10,
15
tampoco,
años.
No, tampoco estoy
un
de acuerdo.
Un profesional
contigo,
maravilloso
tampoco.
En el campo
es
de juego.
Es un profesional.
Y ahora hablemos de Brady.
Pero no corte rápido. Pizarro se equivocó,
bueno,
punto, nada
hablando,
más. Él debe saber que juega en México y el dinero que se le paga es mexicano, punto, así de fácil.
Ahora José Ramón tiene una pinta nacionalista, ultranacionalista.
No, pero...
dinero mexicano,
Pizarro,
es argentino.
No puede venir Pizarro
ya,
a decir,
José Ramón,
vamos representando
Dios.
A un continente.
Bueno,
¿A qué continente va representando?
Bueno, a ver, José, don Brady, hablemos de Brady. ¿Por qué no hablar de Brady si es la semana de Brady? Que es una figura de todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué responde
no dejas hablar, Faitelson,
a los 43 años? Yo soy el que
está defendiendo al tal Guido Pizarro ese. Tom Brady, a sus 43 años, es una figura realmente figura. Que le achaquen, que se desinflaban balón, lo que quieran. El hombre ha estado en 10 finales de Super Bowl, ha ganado 6 anillos, es un jugador que tiene cualquier cantidad de yardas
por tierra, por aire. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué sigue vigente a los 43 años? Yo creo que es, para mí es una forma, primero el profesionalismo, el modo de comportarse en su vida particular,
el trabajo físico,
el trabajo y algo aquí, José.
El trabajo familiar.
Capacidad mental, que tienen solamente ese tipo de deportistas.
Capacidad
mental. Una fuerza mental impresionante.
Y una fuerza en el brazo que lo sostiene. Si no tuviera fuerza en el brazo, no podría ser el gran
coreback. Mucha fuerza con un cuarto bat, Ernesto Jerez, para hablarnos del béisbol, de Omar Vizquel y de Bonds y de Schilling. 5 minutos y está con nosotros Ernesto Jerez, a quien le damos la bienvenida en Cronómetro. Ernesto, ¿cómo estás? Saludos.
Un abrazo, David, y un abrazo también para José Ramón.
Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Saludos.
Está muy preocupado, José Ramón, por Barry Bonds, que no ha entrado al Salón de la Fama, pero enseguida platicamos de ese tema, ¿eh? A ver, no, ¿qué preguntamos?
El preocupado eras tú, Faitelson.
Bueno, a ver, Ernesto, ¿merecía alguien entrar al Salón de la Fama? Aquí tenemos algunas palabras. Curt Schilling dice... Sé que no alcanzaré el umbral del 75% para la exaltación. Los medios han creado un Curt Schilling que no existe y nunca ha existido. No participaré en el último año de votación. Solicito que me eliminen de la boleta electoral. ¿Qué significa esto, estas palabras de este que fue un gran, gran lanzador?
Está dolido, David, Curt Schilling. A él todavía le queda... al año que viene para seguir siendo elegible, viste, los jugadores permanecen allí por 10 años, tienen que sacar el 75% de los votos y él no alcanzó esa cifra, se quedó a 16 votos y naturalmente porque está dolido dice eso, pero hay que recordar que eso no lo decide él. Eso lo decide prácticamente la Asociación de Escritores de América. Y ya ellos le mandaron una carta al Salón de la Fama pidiéndoles que no, que eso no puede pasar por los estatutos y por las reglas de todo esto de cara a la votación a Cooperstown.
Ahora, ¿lo merecía alguien, Ernesto? Está el caso de Omar Vizquel, el parador en corto venezolano que estaba ahí. ¿Lo merecía alguien?
Bueno, David, lo primero es decir que esta es la novena ocasión que nadie es seleccionado al Salón de la Fama. La última vez que vimos esto fue para 2013, recientemente. Yo lo que entiendo, David, y tú sabes de esto también, José Ramón, es que se va jugando con los porcentajes. Entonces, yo creo que Curt Schilling no se ayuda al decir estas declaraciones porque él estuvo muy activo en las redes sociales criticando el proceso y él definitivamente no se ayuda para el año que viene. Además de eso, yo decía, se juega con los porcentajes. Hemos visto a un Barry Bonds, a un Roger Clemens quedarse estáticos allí. Uno que sí subió, David, Scott Rolen, lo recordarás, sus años de gloria con los Cardenales de San Luis, y Todd Helton también con los Rockies de Colorado. Omar Vizquel se mantuvo estable en ese porcentaje. Andrew Jones también tuvo un buen repunte, pero hay que también ver la clase del año que viene, porque se va formando, David, José, un cuello de botella. El año que viene van a estar nada más y nada menos que por primera vez, oigan estos dos nombres, David Ortiz y Alex Rodríguez.
¡Ah! ¡Dios mío!
Bueno, entonces Barry Bonds tiene que olvidarse e irse al comité de veteranos, a lo que tú me platicabas, Ernesto.
Sí, definitivamente, José Ramón, porque aquí también entra la actitud moral, la injusticia que a veces se comete en cuanto a las interrogantes de qué pudo haber hecho. Hay que recordar, Barry Bonds se queda con 61,8%, 61,6% Roger Clemens, pero el caso de Barry Bonds es un caso único, porque si bien es cierto que existen las dudas, hay que recordar también, José Ramón, David, y lo hemos hablado con Faitelson varias veces este tema, es que se llama Salón de la Fama y Museo de Béisbol. Entonces, no estamos contando toda la historia. cuando vemos a Barry Bonds, a Roger Clemens, el mismo Andy Pettit, el mismo Sammy Sosa, que están, viste, bajo la sospecha de que algo pudieron haber utilizado.
Otro tema.
Claro que sí. Seguro que sí, David.
Ahora, pero a ver, Ernesto, hace unos días, ante el fallecimiento de Hank Aaron, un pelotero que nosotros admiramos, que quisimos mucho, eso nos recordó que finalmente el récord, uno de los récords más impresionantes del béisbol, el de más jonrones en poder de Barry Bonds, es un récord que pudo haberse logrado con sustancias prohibidas. ¿Tú crees que él realmente merezca estar en Cooperstown?
Bueno, pero de nuevo, David, allí entramos en lo moral. Hay que recordar que Barry Bonds fue a juicio y el juicio no lo encontraron culpable. Yo no sabía lo que me estaba poniendo, etcétera. Entonces yo creo que es un espacio, David, muy fino a la hora de tú como votante y a la hora de yo como votante si lo voy a tomar en cuenta. Muchas veces utilizamos la expresión de que tú tienes que ser un salón de la fama dentro, pero también fuera del terreno. Entonces yo entiendo que muchas veces nos apasionamos y no hay, David, puntos medios, ¿eh? Yo creo que eventualmente, Barry Bonds va a llegar Roger Clemens, Alex Rodríguez,
Alex Rodríguez.
No sé, porque Alex Rodríguez dio positivo dos veces, David,
sí,
al igual
acuerdo,
que Manny Ramírez.
Sí, sí. El que sí va a entrar
Robinson
es
Cano, más reciente.
El que sí va a entrar es David Ortiz. David Ortiz va a entrar con un gran porcentaje de la votación. Pelotero muy querido, muy respetado.
Te puede sorprender, David, ¿sabes por qué? Porque entonces, jugando al abogado del personaje aquel, yo puedo decir, no, pero es que David Ortiz fue bateador designado. David, Edgar Martínez tuvo que esperar los 10 años antes de alcanzar Cooperstown. Entonces, siempre alguien se va a agarrar de algo. Mariano Rivera es el único que ha entrado con el 100% de los votos.
De acuerdo.
Bueno. Muy bien, Ernesto. Muy bien explicado.
Ernesto Jerez, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes también.
Gracias.
Bueno, hacemos una pausa, José Ramón, y regresamos para hablar de la América con Roger Martínez, que ayer hizo este muy buen gol, pero con eso le alcanza y luego mandó un mensaje a José Ramón, supongo.
Yo estoy contento con cómo entró Roger Martínez hoy al partido, ¿no? Y que lo definió, además. Pero también estoy contento con cómo entró Henry al partido. Y también estoy contento con cómo entró Emilio en los últimos minutos. Y también estoy contento con todos los cambios. Pero es cierto que tanto Díaz como Ibargüen tienen posibilidades de salir, con lo cual no nos parecía tampoco que correspondiera que estuvieran asumiendo riesgos, ¿no? Con la posibilidad de esa abierta.
Supongo que Henry es Henry Martín, ¿no? Porque
sí, Henry Martín.
Thierry Henry no,
si,
no ha jugado.
Si jugara así, Henry en América, hombre.
Sería maravilloso. Bueno, a ver, José Ramón. ¿Se queda o se va su último gol o su última oportunidad con América? ¿Qué fue esto para Roger Martínez?
No, yo creo que le dio una oportunidad a Solari. Lo ve como un buen jugador. Caprichoso, porque eso, se ha mostrado muy caprichoso el jugador colombiano. Pero a mí me parece que Solari le va a dar la oportunidad a este hombre que se quede y juegue al fútbol y haga goles para el equipo del América. La América no está muy fuerte atrás y adelante tampoco está muy fuerte. Viñas ha perdido el gol. Entonces, bueno, pues que entre el colombiano no le afecta a nadie, ¿no?
Correcto. No,
se va a quedar.
Yo también creo que se va a quedar y también creo que Roger Martínez es un muy buen futbolista. El problema es que Roger Martínez no ha mostrado todavía la responsabilidad que significa jugar para el América. No se puede conformar con estos minutos porque ya lo ha hecho anteriormente y de pronto tirarse a la hamaca durante el resto del torneo. No anotaba un gol desde la jornada 4 del torneo anterior. Roger Martínez tiene que
tener
la responsabilidad que significa jugar para el América.
Herrera de repente decidió no jugar.
No fue culpa del Piojo Herrera, José Juan, perdóname, pero no. Fue culpa de Roger Martínez, no responsabilices a nadie.
Bueno, fue culpa de él. Tú siempre tienes que salirte con la tuya, Faitelson. Si no te sales con la tuya, no duermes tranquilo esta noche. Algo te pasa.
Bueno, pero José Juan, de eso se trata este programa, de salirnos con la nuestra, ¿no?
No, con la nuestra. Pues entonces vamos a estar pelea.
Yo sabía, leí el manual de este programa y se trata de salirnos... Se trata de salirse con nuestra idea y de convencerte a ti de manera educada, ambas decente, ideas, profunda, ambas profesional. Ideas,
pero no, así. Yo creo que estaba muy mal y ya le falló a la América y no metas al Piojo. No, eso no puede ser, Faitelson. Tenemos que ser más educados en el programa, más educados.
Está bien. Seamos más educados. Muy bien, espero que también tú lo seas. Por ejemplo, hace un instante no fuiste muy educado con Guido Pizarro, ¿eh?
No, no fui porque no estaba de acuerdo con Guido Pizarro. Es punto.
Pero dejemos esa frase ahí, señor productor. Yo le encargo mucho ese clip. Tenemos que ser más educados, ¿correcto? Yo se lo encargo muchísimo, porque en cualquier momento se lo voy a pedir, ¿eh? Muy bien, ahí está. Siendo
ya se lo voy a pedir. Yo no pido
siendo
nada.
Siendo las 2 de la tarde con 37 minutos del 27 no. de enero del año 2021, del año del señor 2021, el señor Fernández pidió educación. Tendremos educación, pero también de las dos partes, ¿eh? De allá y para acá.
Correcto, Faitelson.
Muy bien. Bueno,
y
a ver, José.
Yo pediría que me dejaras hablar un poco más, porque. Simplemente.
Correcto.
Y eso también sí te lo, hoy, concedo, 27 José de enero, Ramón, que quede ahí.
A ver, José Ramón, dice Ferretti, desde que Guiñá llegó, la Liga Mexicana tiene más fama. Hoy ustedes en Europa saben de Tigres, saben de la Liga Mexicana, pero antes no tenían interés. ¿Tiene razón Ricardo Ferretti en lo que dice?
Una parte de razón sí, porque Guiñac era una figura en el Olympique de Marsella y jugó en la selección francesa. No fue un figurón de la selección francesa, jugó en el 2010 en aquella selección que fue terrible para Francia. Pero bueno, Guiñac ha hecho su gran fama en México. No sé si ha trascendido hasta Europa, no sé si en Alemania o en Italia están muy preocupados porque ha salido Guiñac. Guiñac era un buen jugador ya en el Olympique de Marsella, pero bueno, si lo dice el Tuca Ferretti, merece el respeto. Tuca Ferretti es un técnico que ha trabajado intensamente en México.
Sí, en México. Yo también creo que sí, en parte Guiñac ha ayudado a que el fútbol mexicano se conozca más. Yo recuerdo algunos reportajes en la prensa francesa, en un periódico tan influyente, tan importante como L'Equipe, hablando del trabajo que ha hecho Guiñac en Tigres, de los títulos, de la campaña muy exitosa. Guiñac fue un jugador, José Ramón, reconocido en parte por el Olympique de Marsella a nivel local, pero no llegó a la fama que han tenido otros jugadores franceses en los últimos tiempos.
No, por supuesto, no llegó a la fama de Henry, de Benzema, por supuesto que no.
De aquel que fue una gran figura en Inglaterra, ¿cómo se llama, José Ramón? Que armaba cada lío, Dios mío.
Ah, Cantona.
Cantona, una gran figura también.
Ni tampoco a la altura de Laurent Blanc, el capitán de la selección francesa en el 98, que fue campeona del mundo.
No, a esos niveles no llegó, no. Y mucho menos a Michel Platini, ¿no? A ese nivel no llegó.
No, mucho menos
bueno,
a Michel Platini.
Fíjate lo que son las cosas. ¿Rafael Márquez lo ves dirigiendo a la selección mexicana o al Barcelona?
Rafa, estoy convencido que antes o después acabará entrenando el Barcelona, la selección azteca, al Mónaco, algún equipo puntero.
Bueno, palabras de Francisco Goya, el presidente del equipo Alcalá de Henares, donde dirige actualmente al equipo de cadetes, Rafael Márquez. A ver, José Ramón, a mí me parece que Márquez es un hombre con pues el nivel de fútbol, las canchas donde pisó, los vestidores con los que compartió, entrenadores que tuvo, le pueden dar la oportunidad de dirigir al más alto nivel, si se prepara mucho, ¿no?
Sí, si se prepara mucho. Hay que recordar que está en un equipo que ni siquiera está en la tercera división, el Alcalá. Pero bueno, lo importante es que Rafa Márquez, que fue un gran futbolista, se prepare y si quiere ser entrenador, llegue capacitado a dirigir equipos de primera división, ya sea en España o en México, donde él exija, donde él quiera, o en Estados Unidos, donde lo conocen también. Ya dirigir a la selección mexicana es más complicado.
Alguien me decía por ahí que el plan de él era, que estaba encaminado en ese sentido, a que cuando Xavi llegara al Barcelona, integrarse junto con Puyol, él pertenece a esa generación de jugadores, junto con Puyol, incorporarse al equipo de trabajo de Xavi en el Barcelona. Y aprender.
Puede ser, porque Laporta va encabezando las
boletas. Laporta también lo conoce, claro.
Elección,
claro.
que serán a principios de marzo, o sea que puede
pues para él sería muy interesante, un hombre José Ramón. Importante. Ya sí, hablaremos un poco más adelante del tema del Piojo Herrera, que perdió la oportunidad de dirigir a Chile, pero para Rafa Márquez sería interesante ese camino.
Claro, claro que sería, pero tiene que picar mucha piedra Rafa Márquez, mucha piedra.
Bueno, está bien, tiempo hay y capacidad tiene y lo puede hacer. Bueno, Paul Fernández, quiero agradecerles públicamente a River, a San Lorenzo, a Racing, pero me voy a quedar en Cruz Azul, dice Paul Fernández. Te pregunto, ¿mejorará Cruz Azul este volante ofensivo?
Este volante ofensivo lo desperdició Cruz Azul cuando vino, casi no jugó, pero es un buen jugador. Cuando lo prestó a Boca, él salió de Racing, lo presta a Boca, se convierte en figura de Boca, tan es así que Marcelo Gallardo, técnico de River, quería a Paul Fernández y finalmente él decide quedarse en Cruz Azul cuando tiene que reportarse porque su carta pertenece al equipo de la cementera. Entonces yo creo que va a ser de ayuda Paul Fernández para el equipo de Cruz Azul. Juega bien al fútbol, es mediocampista, tiene inteligencia, es un jugador...
Esas imágenes, José Ramón, fueron del aeropuerto de México cuando se fue, que se fue con más pena que gloria. Sí, con más pena
claro,
que
porque
gloria.
Porque no jugó mucho, pero... Regresó con más gloria que pena.
De acuerdo. Me acuerdo ahora, ¿te acuerdas un jugador de que venía de Racing, que jugó en Cruz Azul, todo allá por los 90? Jugó muy poco, también otro desperdicio de Cruz Azul. El Mago Capria, ¿te acuerdas de él?
Era muy buen jugador, un zurdo.
Buen jugador. Capria.
Ahora es Rubén entrenador.
Capria. Rubén Capria, correcto.
Rubén Capria,
en,
sí.
En México pasó desapercibido con Cruz Azul, pero fue un gran futbolista en Argentina. Ahora entrenador, me dicen. ¿Eh? Así suele pasar.
Entrenador, sí, entrenador.
Bueno, vámonos a pausa, José Ramón. Regresamos con Layún. Apunta Layún para jugar en la Major League Soccer con Almeida. Si es que está Almeida, porque dicen que Almeida se va a Chile. Bueno, rumores. Y uno de ellos apunta hacia Miguel Layún, el lateral del equipo de Rayados de Monterrey. De que podría irse a la MLS. Dicen, ¿quieren que juegue en la MLS en algún punto de mi carrera? Te pregunta Layún. No estoy hablando de ahora. Hablo de algún punto. Algo ya está adelantando Layún.
Pues
¿es Layún, momento de ir a la MLS con Almeida?
Layún no es un chico joven. Layún debe tener 32, 33 años quizá. Uh-huh. Por ahí. Pero si Almeida lo quiere llevar, haría bien Layún. Si Monterrey no juega constantemente, en irse a jugar con el San José, que tiene varios mexicanos, y tiene un técnico que conoce muy bien el fútbol de México.
Sí, yo creo que estos jugadores entienden perfectamente bien que la MLS es una oportunidad ya para jubilarse, ganar dinero, tener otro tipo de vida.
Oh, bueno, y además paga en dólares la MLS.
Sí, de acuerdo, sí. Pero yo, según tengo entendido, tiene un muy buen contrato con Rayados de Monterrey, equipo que lo repatrió del fútbol europeo.
Pero no es titular con Monterrey, no es titular.
No es titular, juega poco, es verdad. Vamos a ver si Aguirre le da más continuidad, seguramente
si le da continuidad,
va a
Aguirre,
generar duda en
Layún. Puede quedar Layún, pero si él tira una indirecta por ahí de que lo quisieran, bueno.
De acuerdo.
El Piojo.
Bueno, la selección de Chile. La selección de Chile ha anunciado, o más bien existe el rumor de que en cualquier momento va a definirse por un técnico argentino, se habla de Matías Almeida, se habla también de Guillermo Barros Schelotto, se habla también de el turco Mohamed y se habla de un español, Rafa Benítez, y un brasileño del que aún no se conoce el nombre. Pero ¿por qué dejó Miguel Herrera de interesar a la selección de Chile? Esa es la pregunta.
Yo creo que Miguel Herrera está dándose un tiempo de tranquilidad, por lo menos 6 meses, yo creo. Y a lo mejor le dijo que no a la selección de Chile o quedó fuera del radar, pero los nombres que tú dijiste, todos son interesantes para la selección chilena, que tiene que buscar la calificación porque se quedó sin el Mundial pasado. Y tiene una camada que todavía le dura, todavía dura Vidal, todavía dura Alexis Sánchez, que van a jugar en Qatar. Entonces la selección chilena, si califica, tiene buenos, Almeida es bueno, Benítez es muy bueno, el otro que nombrabas tú, Barros Schelotto es menos bueno. Mohamed podría llegar a la selección chilena.
Ahora yo creo, hay que ver porque Arturo Vidal, gran capitán, jugador veterano de la selección de Chile.
Sí, pero juega en el Inter de Milán.
Pedía, en ese momento. Sí, Vidal pedía un técnico chileno para la selección chilena. Claro, Chile también está en un cambio generacional, está renovando líneas en su selección. Ahora, yo creo que lo que hizo, todo coincidió, lo que hizo a los chilenos declinar del plan de Miguel Herrera fue lo que pasó en la cancha de juego con Miguel Herrera en su última etapa, en su último partido con el América. Otra vez, ese tipo de situaciones. A ver, José Ramón, no posiblemente, porque Chile estaba interesado, yo lo sabía. Chile estaba sobre Miguel Herrera.
Bueno, pero vamos a hablar, chilena, la indisciplina de Miguel Herrera.
La indisciplina, el carácter de Miguel Herrera. ¿Tú crees que Chile va a permitirse de pronto que un entrenador nacional salga a golpear a otro entrenador o a enfrentarse al árbitro?
No, no, no lo va a permitir, no.
En pleno partido,
Chile,
no se lo van a permitir.
La selección chilena ganó 2 Copas Américas consecutivas y creció muchísimo con la generación de Alexis Sánchez y Vidal y, por supuesto, con la dirección técnica de Sampaoli, que trabajó muy bien.
Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con la hora cero.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Yo lo veo así. El mundo como fue, fue y no volverá a ser el mismo. El mundo que sigue es un mundo desconocido y es un mundo al que tendremos que acoplarnos todos los seres humanos y también los eventos deportivos. Tenemos la próxima semana en Tampa Bay, un partido muy especial con el Super Bowl, que siempre es una fiesta muy bien organizada, con una gran transmisión de televisión, con comerciales, con un medio tiempo también muy espectacular. Y seguramente el Super Bowl va a ser completamente distinto en cuanto a la organización, en cuanto a las cuestiones del estadio y hasta en las cuestiones del espectáculo de medio tiempo. Lo mismo va a pasar con la Eurocopa de Naciones. Se habían planificado 13 sedes diferentes en Europa y hoy mismo la UEFA está estudiando hacer el torneo solamente en territorio alemán. Imagínese usted. Y lo mismo va a suceder con los Juegos Olímpicos de Tokio, que son todo una duda, un acertijo. ¿Cómo van a ser para combatir el gigantismo, para también combatir la gran presencia de atletas dentro de una villa, la aglomeración de personas? Son retos del nuevo mundo. Está claro que la situación ha cambiado y tendremos que acostumbrarnos.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, José Ramón, ¿se va a Odegaard?
Se va a Odegaard, sí. Se va al Arsenal. Equipo
pues
que dirige
el por el Madrid, ¿no?
Michael Arteta, no. Él pertenece al Real Madrid, sigue perteneciendo al Real Madrid, pero Zidane, por lo visto, no le encontró acomodo en el mediocampo del Madrid y Odegaard quería regresar para ser titular. Estaba jugando en la Real Sociedad, estaba de titular.
Y muy bien,
estaba jugando bien.
En Noruega
es un zurdo de buena calidad, pero en el Madrid, por lo visto, tiene algún conflicto con Zidane, o porque no es titular, o porque no encuentra acomodo Zidane con él. Y prefirieron prestarlo de aquí al final al Arsenal.
Bueno,
es un buen jugador en Noruega.
De acuerdo. Y bueno, Edson Álvarez dice, me molesta mucho quedarme en la banca. Hay rumores de que el jugador hoy del Ajax podría estar en la órbita del Valencia, José Ramón, que sigue teniendo una temporada muy irregular, tirando a mala.
Bueno, el Valencia fue eliminado hoy por el Sevilla de la Copa. Uh-huh. 3-0 le metió el Sevilla. Yo creo que este jugador se va a quedar en el equipo que
el
está.
Ajax.
En el Ajax. Se va a quedar en el Ajax porque el Ajax no se desprende fácilmente de jugadores.
Se desprendió
de Ziyech. Ziyech era una figura en el Ajax y no le ha ido nada bien en el Chelsea. Y pagó mucho dinero el Chelsea por él.
De acuerdo. Y bueno, buenas noticias con Raúl Jiménez, dice el técnico del Wolverhampton, Nino Espíritu Santo, el portugués, que piensa que puede regresar esta temporada. Tú me comentabas, José Ramón, que puede utilizar uno de esos cascos especiales, como que usaba Peter Cech, el portero
sí,
aquel.
Sí, nada más
¿no?
La diferencia es que Peter Cech era portero y no usaba la cabeza. Raúl Jiménez utiliza la cabeza. Tendría que ser algo muy especial que le hagan o que definitivamente los cirujanos, los neurólogos digan, está en perfecto estado, no tiene ningún problema, podrá seguir jugando. Cualquier golpe puede ser delicado para él, cualquier golpe en la cabeza.
Sí, yo creo que los médicos finalmente van a querer prevenir. Y bueno, aunque sea un delantero y utilice la cabeza para rematar, pues ese casco especial no sale sobrando. Ya nos vamos, José Ramón. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos quedamos con Ahora o Nunca. Ahora
quédate
nunca.
Son imágenes 27,
de dónde estas.
Quédate con el 27 de enero, Fighters.
Orlando,
27
ayer,
de enero, ayer, Fighters.
Ayer confundimos con Tampa, con Orlando. Hoy presentamos a Orlando. Aquí está Orlando,
bueno,
Florida.
Orlando, Florida.